Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast en donde semana a semana voy a llevar hasta tus oídos las novedades de cómic y manga de las principales editoriales en México. En esta ocasión toca turno a lo que salió por parte de Televisa y Panini para esta primera semana de febrero. Así que si a ti, además de los cómics, te gustan las novelas gráficas o ligeras y los monos chinos, bienvenido, este es el podcast ideal para ti. Para esta semana tenemos de 109 pesos Hit Girl en la India, de 280 pesos el tomo 28 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel de Salvat, correspondiente a la entrega número 12 titulado Avengers el enfrentamiento, y de 299 pesos el sexto tomo de la colección de los clásicos de Marvel, que es de Conan el Bárbaro, una hermosa edición en pasta dura para los amantes del bárbaro cimerio. Y recuerda que si deseas adquirirlos, yo te los puedo enviar hasta la comodidad de tu hogar por Correos de México, Paquetería o Mercado Libre. Tan solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. O puedes visitar el local que está en la Ciudad de México, en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. También, si deseas darle un vistazo al material para ver el arte de los tomos de los que a continuación vamos a hablar, puedes checar el canal en YouTube, igual, Comic Review con Carlos Roldán. Esta semana en realidad hay pocos cómics, debido a que el grueso se concentró en la quincena anterior, cuando fue que Televisa sacó su carga fuerte, aunque en esta ocasión solamente fueron 6 títulos, lo cual deja libre a la semana para el tomo de la colección de Marvel Salvat. A ellos se suma los tomos de Panini, que en esta ocasión son el de Conan y Hit Girl, que oficialmente salen el miércoles 3 de febrero. Adicional a ello, pueden tomar también los cómics de Kamite, que serían el número 4 y final de Calimán, en esta que es la nueva miniserie que intenta rescatar al superhéroe tradicional mexicano, y que, a decir verdad, ha sido una gran sorpresa, ya que a pesar de las quejas que tuvieron los primeros tomos acerca del precio, en realidad ha sido una de las series más vendidas. Y es que sí, Kamite podrá ser muy criticado, pero en ocasiones tiene la visión de realmente sacar títulos que rompen en ventas, como por ejemplo Calimán y el muy criticado cómic de Andrés Navi. Y también Kamite finalmente nos trae la reedición del agotadísimo volumen 3 de Scott Pilgrim, tanto en la versión de pasta suave y pasta dura, así que ya pueden adquirir la colección completa o bien este número si es que les faltaba. Aunque eso sí, ya van a tener que ajustarse al aumento de precios que hubo en general para los tomos en este año. Si este tomo anteriormente costaba, por ejemplo, el de pasta dura, estaba en 330 pesos, ahora subió hasta 399 para esta versión recoloreada del autor canadiense Brian O'Malley. Pues bien, de los tomos de Conan el Bárbaro, que son en realidad una división de los ómnibus, este sexto tomo incluye los números 46 al 57 publicados en 1975 de Conan the Barbarian, bajo la mente maestra de Roy Thomas, los lápices de John Buscema y el color de Mike Plough, en una edición trabajada, restaurada y recoloreada. De hecho, algunas de estas mismas historias se pueden encontrar, algunas con distintos lápices y sin color, en las ediciones de Planeta. Así que, como he venido diciendo desde hace un rato, es una época dorada para los amantes de Conan, que a lo largo de estos 12 números va a enfrentar a enemigos como los Goblins, Shokot, un curioso enemigo esqueleto bastante parecido a Taskmaster, en compañía de nada más y nada menos que Red Sonja. Va a enfrentar a la Mujer Lobo, que es además protagonista de la portada de esta ocasión. Enfrentará a los Hunos e incluso acabará por enfrentarse a sí mismo en una batalla venida desde el mismísimo infierno. Hit Girl es el sexto tomo de esta entrega, con la continuación de la saga de Kick-Ass, un genial cómic salido de la mente de Mark Millar, en aquella ocasión con los lápices de John Romita Jr. en quizá uno de sus mejores trabajos, que llegaría incluso al cine con un par de grandiosas películas. En esta se intentaba poner a los superhéroes en un contexto de la vida real, con personas que de hecho no tenían poderes y que tan solo se ponían disfraces para intentar llevar la justicia al hombre común. De estos cómics salió uno de los personajes más carismáticos, que fue Hit Girl, una pequeña niña con habilidades increíbles en combate, superando al mismísimo Kick-Ass. Y al término de su serie, ella ha continuado viajando por el mundo impartiendo justicia. Panini ya ha editado los tomos anteriores, en donde la hemos visto haciendo lo suyo, rompiendo huesos en Hollywood, en Colombia, y ahora viaja hasta la India en los números 9 al 12 que se incluyen en este volumen, particularmente en la ciudad de Mumbai, la más poblada de la India, con 19 millones de habitantes. La India es un lugar bastante peculiar, tiene muchas similitudes con Latinoamérica, con su gente buena onda, con su cultura siempre presente, con la religiosidad que permea todo, con hermosos lugares turísticos, pero también sí, es un país que desgraciadamente presenta aún muchísimos rezagos como país de tercer mundo que es, sí, como muchos de Latinoamérica. Así que aquí la pequeña Mindy llega y no tarda mucho en encontrar criminales a los cuales va a hacer probar el sabor de sus puños. Aquí Mindy, o Hit Girl, tiene la desventaja de que no tiene tantos contactos, así que su arsenal es limitado. No lo vamos a ver tanto disparando, sino que va a valerse más de las artes marciales, de cuchillos y de la astucia. Rápidamente, dos de los criminales a los cuales tiene que enfrentar es el mendicante, un desgraciado que esclaviza niños de la calle para que ellos pidan limosna y le den las ganancias a él. Y también está Tiger, un mafioso que se aprovecha de las mujeres para llevarlas a círculos de prostitución, teniéndolas como trabajadoras en table dance, pero que, si destacan lo suficiente, puede llevarlas, debido a sus contactos, a triunfar incluso en cosas como Miss Mundo y la política, eso sí, a cambio de que le hagan ciertos favores. Sin embargo, Tiger tiene su mirada apuntada hacia las Jirras, que son un grupo muy particular de mujeres. La India, como muchas culturas alrededor del mundo, tiene lo que se conoce como un tercer sexo, que en realidad para la modernidad viene siendo un tercer género, con personas disconformes con su identidad sexogenérica asignada al nacer, que asumen otro rol, otras vestimentas, y que en culturas como la India tienen aceptación, así como, por ejemplo, para la cultura mexicana, en el Istmo, existen los mushes, que son, por lo general, tanto aquí como allá, hombres que asumen roles de mujer. Bueno, tradicionalmente asignados a mujeres, con cosas como ser matronas, cuidadoras, pero que desgraciadamente cuando llega la colonización allá en India por parte de los ingleses, aquí por parte de los españoles, estas cosas dejan de ser socialmente aceptadas y acaban relegando a estas personas a roles mucho menos favorecedores, que incluso acaban dejándolas en teniendo que recurrir a cosas como la prostitución o vender drogas. En el caso de la India, las Jirras pasan de ser todas unas matronas sacerdotisas a las cuales la gente recurre para recibir bendiciones con todo aquello que tenga que ver con la fertilidad, a verse obligadas a prostituirse y a pedir dinero para no maldecir a la gente. Pues bien, Tiger ha puesto sus ojos en las Jirras para meterlas en la prostitución, mientras que el mendicante busca ya a niños desfavorecidos que de por sí pedían limosna para torturarlos, mutilarlos y que así causen más lástima y sea más fácil que den dinero, además de que un niño sin piernas es muchísimo más difícil que huya y así pueda seguir siempre fiel a él. Al llegar Mindy a Mumbai, logra avistar uno de estos secuestros que se llevaban por parte de los secuaces del mendicante y así, al acercarse a los niños, se entera de que están siendo secuestrados y posteriormente se les ve mutilados y a merced de este siniestro personaje. Mientras intenta resolver este crimen, se encuentra con una de las Jirras, quien es pareja de un periodista que está un poco en declive, pero que precisamente al ser pareja de una de estas mujeres, tiene especial atención, intención, para intentar llevar al gran público el drama que tienen las yirras, sobre todo ahora que no son tan favorecidas respecto a su imagen. Sin embargo, parece que sus jefes no tienen mucho interés en que estas historias de drama salgan a la luz, así que no tiene tanto apoyo. Mientras tanto, las yirras intentan organizarse para protegerse a ellas mismas, pero un enfrentamiento en contra de los sicarios de Tiger acaba en desgracia con bastantes muertes para ambos lados y, pues bueno, ellas acaban siendo reclutadas. Ahora, ya no como prostitutas, pero sí como asesinas, siendo además mal generizadas por este criminal, para que se conviertan en su propia guardia, súper barata, que además sería carne de cañón. Así, Mindy avanza, va, como siempre, rompiendo caras, manos y cuanto hueso sea necesario, enfrentando a algunos criminales de poca monta para hacerse de arsenal y así poder enfrentar a los criminales más gordos. Pero en el proceso se va enterando de que no es tan fácil meterse a ayudar a gente en una cultura que no es como la suya, que además la ve como un recordatorio del imperialismo inglés, del cual los indios pues todavía tienen bastante resentimiento, así que aún a pesar de sus buenas intenciones de ayudar, no siempre recibe todo el agradecimiento, pero vamos, ella no hace las cosas por aplausos, sino simplemente por dar justicia a todas las personas que están siendo oprimidas. Así Mindy, mientras va golpeando asesinos que han sido mandados tras ella, logra acercarse poco a poco gracias a la ayuda de las yirras, el periodista y los niños de la calle a sus objetivos, encontrando además sucias tramas en la política y inclusive dentro del mismo Bollywood, que es otra de las grandes industrias de la India, este cine con bailes fantásticos, dentro del cual Tiger también tiene metidas sus garras, con inversiones que le permiten, pues bueno, aprovecharse de las actrices. Y es gracias a estos pequeños medios y descubrimientos que va haciendo Mindy que puede acercarse de maneras insospechadas a los criminales para darles su merecido. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la falta de arsenal, de planeación, de contactos, sí le va a cobrar factura, poniéndola en bastante riesgo cuando la traición de uno de los pequeños que le estaba ayudando acaba por ponerla en riesgo justo en las manos de aquellos que buscaba castigar. Y finalmente tenemos el título llamado, bueno, intitulado El Enfrentamiento de Avengers, que recopila los números 61 al 64 de Los Vengadores, Thor 58 y Iron Man 64. Esta historia, titulada originalmente Standoff, no debe ser confundida con el otro Standoff de 2016, en el cual los Vengadores, pues bueno, tienen una misión en una colina construida por S.H.I.E.L.D. al mando de Mariah Hill. Este Standoff es una especie de nuevo inicio en Los Vengadores, cuando este grupo de héroes pasa de la jurisdicción de Estados Unidos a responderle directamente a la ONU, pasando a ser ya no un grupo local, sino con los beneficios que esto incluye y también las responsabilidades, ya que, bueno, adquieren un mayor rango de acción, pero también inmunidad diplomática, aunque ahora deben cubrir más territorio, pero con la ventaja de poder perseguir sus enemigos más allá del territorio estadounidense. Y aunque, de hecho, su sede siga en Estados Unidos, su territorio, el que está la mansión de los Avengers, ya no es considerado suelo estadounidense, sino territorio internacional. En esta versión particular de los Avengers tenemos a personajes como la Capitana Marvel, Visión y la Bruja Escarlata, Black Panther, Falcon, She-Hulk, Wasp o la avispa, Hank Pym como Yellow Jacket y, por supuesto, tenemos de vuelta a la Trinidad, Capitán América, Iron Man y Thor. Esta bien podría ser una de las mejores y más felices épocas para los Vengadores si no fuera porque muy pronto se van a encontrar con grandes problemas, como por ejemplo, Jacob Hartz, uno de sus miembros, tiene serios problemas ya que sus poderes están fuera de control y para evitar desintegrarse y explotar, Tiene que pasar 14 horas dentro de una cámara que regula sus poderes mientras Tony descubre cómo mantenerlo controlado. Y otra de las adhesiones que esperaban, Scott Lang, Ant-Man, tiene que renunciar al sueño de ser un vengador para ir tras la custodia de su hija, que es peleada por su esposa, que, sin embargo, parece ser que será un poco complicado que se la concedan, ya que un juez no ve con buenos ojos que una persona común y corriente esté dentro de un grupo de superhéroes que está todo el tiempo en riesgo atendiendo situaciones peligrosas. Así que por más que uno sea un policía de la ONU, Scott Lang no ve beneficios en esto y le es arrebatada la custodia. O por ejemplo, tenemos a Vision, que vuelve de un periodo complicado, con nuevos poderes, con la personalidad que solía tener perdida, así que el romance que tenía con Scarlet Witch va a volverse un poco complicado e incómodo ante los demás miembros y sobre todo entre ellos, ya que Vision pues deja de ser un sintezoide casi humano para convertirse en algo más cercano a un robot, mientras que Thor ha recibido recientemente de manos de su padre, Odín, el reino de Asgard. Lo ha dejado al mando del trono, así que sus obligaciones con los Vengadores bajan un poco en su escala de preocupaciones cuando ahora, ya como todo un dios, tiene que responder a las plegarias de los nuevos creyentes que ha estado ganando en todo el mundo. Por ejemplo, particularmente en una nación europea llamada Eslocovia, la cual está en guerra, sufriendo el asedio de un general bastante criminal que ha estado persiguiendo a gente y ahora tomando como pretexto el culto a Thor. Sin embargo, Thor en este nuevo papel de dios no se lo va a tomar a la ligera y va a buscar que sus creyentes tengan la justicia que han estado buscando, así que en compañía de Balder, Heimdall y algunos otros dioses asiste hasta este país para protegerlos de los malvados militares que han estado arrebatándoles la vida. Sin embargo, Thor, ahora que es un vengador que responde a la ONU, no puede tomarse tan a la ligera esto y rápidamente sus acciones, que podrían ser bien tomadas como una acción liberadora, van a desencadenar, en lugar de ello, una mala respuesta con consecuencias diplomáticas. Sobre todo si consideramos que a un lado de Eslocovia se encuentra nada menos que Latveria, el país regido por el dictador y villanazo de Marvel, Doctor Doom. Así que cuando el mundo ve a Thor invadiendo y desencadenando su ira de Dios y sus truenos sobre un país y una situación delicada, tanto Doctor Doom como el ejército estadounidense van a intentar sacar raja de ello. Y mientras Thor libera su ira, Tony Stark, que está sufriendo las consecuencias de la diplomacia, tanto del lado de los Estados Unidos como de Doctor Doom, ambos quieren utilizarlo para enfrentar a Thor y que el conflicto escale. Por lo cual, Tony, cuando intenta razonar con Thor, pues bueno, lo primero que surge de eso es un choque de egos que culmina en un terrible enfrentamiento cuando Tony aprovecha que Thor le había dado un pedazo de Uru que podía servir para darle energía gratis a muchísimas personas, para construir una armadura que es capaz de generar energía que puede rivalizar con Thor. Así que rápidamente acaban enfrentándose y cuando el Capitán América ve esto y cómo la nueva imagen de los Vengadores ante todo el mundo es mancillada debido al enfrentamiento de dos de sus miembros más importantes, acude, lo que acaba en un enfrentamiento entre tres de los Vengadores más importantes frente a todo el mundo. Lo que podría derivar en la Tercera Guerra Mundial con el consecuente beneficio tanto para Estados Unidos y Doctor Doom, que simplemente tendrían que recoger las cenizas y agregar más territorio o aprovecharse de la gente y de los recursos naturales. Después un tomo bastante interesante en el cual vemos cómo el conflicto se desarrolla dentro y fuera de los Vengadores en esta nueva etapa. Por ejemplo, también del lado de la diplomacia se les asigna a una especie de enlace con la ONU, Girich, un personaje que anteriormente respondía a la CIA y a SHIELD y que acaba pues en situaciones bastante incómodas cuando la CIA quieren que siga reportándoles a ellos, lo cual implica traicionar la confianza que le tienen, pero el Capitán América ya tenía un ojo sobre ello, así que manda a Falcon a mantener a Girich vigilado. En cuanto a los extras, este tomo es de los que menos tienen, además de las portadas variantes y prácticamente ningún boceto. Tenemos las sinopsis del escritor, que es Geoffrey Jones, y de Gary Frank, el artista, mientras que en los datos tenemos a Scott Lang, Ant-Man, que ya también ha participado en el universo cinematográfico de Marvel, pero poco más de ahí en fuera. Y eso, amigos, es todo por esta semana. Espero que se hayan entretenido y esto sea de utilidad para sus compras. También, ojalá, si es la primera vez que escuchan, se suscriban para que nos juntemos cada semana con las novedades de cómic y manga. Por lo pronto, muchas gracias por escuchar. Los espero en los siguientes episodios con más novedades. Mientras tanto, pues voy a estar atento a sus comentarios, a sus pedidos. Y mientras los siguientes llegan, pásensela chido.